El 1 de noviembre de 1998, sobre las 4:45 de la mañana, en Mitú se daba inicio a una de las peores tomas guerrilleras en Colombia, la toma de Mitú. Minutos antes de que iniciaran los bombardeos, Ojilda, quien hace 8 meses estaba gestando un nuevo ser en su vientre, empezó a sentir sus primeras contracciones. A pocas cuadras de la registraduría, se lograba ver entre la humareda semidestruidos los edificios del hospital y la escuela, mientras las bombas seguían cayendo sobre la caja agraria y las casas cercanas a la estación de policía. Los dolores de parto incrementaban y Ojilda gritaba, pero sus gritos eran insignificantes en un pueblo donde todos corrían, lloraban, pedían auxilio y a la vez escuchaban los disparos y las explosiones de las bombas. Con el paso de los minutos, disminuían las opciones para el parto de Ojilda. El hospital prendía en llamas y las pocas ambulancias de Mitú eran conducidas por los guerrilleros recogiendo algunos de sus heridos. En menos de media hora, Ojilda y su familia se vieron obligados a buscar refugio. Un guerrillero les indicó que debían llegar hasta la iglesia y entre escombros y cadáveres recorrían las cuadras con el temor de ser impactados por la balacera y de esta manera perder el bebé. Entre la multitud de los refugiados se hallaba una partera indígena de la etnia Guanar, quien inmediatamente auxilió a Ojilda y, encomendándose a sus dioses, a quienes le restaba tratando de proteger al bebé y a su madre, humea con carayurú el lugar y mientras hace un rezo con significado de protección al bebé, este sale del vientre de su señora madre. El llanto del bebé llena de alegría aquellos rostros que estaban inmersos en la tristeza. Ojilda agradece a la partera que en medio de la desgracia hizo posible que su hijo llegara a este mundo sin complicaciones. Asistir partos es uno de los tantos saberes que hoy en día se siguen practicando en el mundo. Con los distintos territorios de América Latina y en los distintos departamentos y ciudades que hacen parte de lo que hoy conocemos como Colombia, como es el caso de Villavicencio, estos saberes, prácticas, ritos, rezos, cantos y medicinas tradicionales son alternativas de salud que hoy, a través de este reportaje, recorreremos.
Doati seré año no beca dirca oscoye senite medicina tradicional.
Rutas de la medicina tradicional.
Una mirada a la cosmogonía indígena.
El puangue allí sea masatacangue y mata sutecangue can.
Nuestros nombres son Sue Castro y quien les habla Caterine Candurí. Los estaremos acompañando en las rutas de la medicina tradicional. Una mirada a la cosmogonía indígena. En este recorrido conoceremos la importancia de la medicina tradicional en las comunidades indígenas, partiendo de datos históricos que relatan la llegada de algunos pueblos indígenas al territorio metense. Durante esta ruta se hablará sobre salud, enfermedad, medicina, importancia del territorio, rituales, la importancia del médico tradicional y el SISPI, Sistema Indígena de Salud Propio.
La llegada al territorio.
Para empezar este recorrido, necesariamente tenemos que remontarnos al momento en el que las comunidades indígenas comienzan a llegar al piedemonte llanero.
Y es que precisamente en el departamento del Meta existe una etnia a la que llamaron Guayupe, la cual hasta hace aproximadamente 50 años era desconocida a pesar de ser una cultura autóctona del piedemonte llanero. Esta habitó los municipios de Villavicencio, Restrepo, Acacías, Guamal, San Martín, Granada, Fuente de Oro y San Juan de Arama.
A continuación, escucharemos a Margarita Rodríguez, quien es comunicadora social y periodista e investigadora del largometraje documental 9 historias, una cultura, que relata las tradiciones y forma de vida de los Guayupe, para empezar a comprender las realidades que experimentaban las culturas al momento de llegar a nuestro territorio, hecho que sin duda marcará y modificará muchas de las costumbres que estas comunidades han venido realizando desde sus cosmovisiones.
Esta cultura ancestral fue descubierta recientemente, se puede decir, en los últimos años, entre los años finales de los 60, comienzos de los 70, y fue casual por las excavaciones que se hacían para el cambio de digamos, de la tubería en el municipio de Puerto Santander. Ahí se encontraron las primeras piezas y se dice que hay muchas más.
Con la llegada de los europeos al territorio guayupe, al igual que con las diferentes culturas encontradas por los españoles en México, Chile, Colombia y en general en América Latina, la vida de esta comunidad cambió por completo. Muchos sufrieron los abusos de los colonos, ya españoles, quienes, además de traer una cultura patriarcal y eurocéntrica, trajeron consigo enfermedades como la viruela, el sarampión, tuberculosis, la tosferina, sífilis, tifus, etc. Estas fueron algunas de las razones por las que la cultura indígena guayupe, propia del departamento del Meta, se extinguió, llevándose consigo sus costumbres y saberes ancestrales.
Este acontecimiento produjo un desplazamiento masivo de comunidades indígenas en los diferentes departamentos del país. Hace aproximadamente 50 años, con el encrudecimiento del conflicto armado en Colombia, muchas comunidades que habitaban otras regiones del país terminaron arribando al departamento del Meta. En la actualidad se habla de que en la región hacen presencia 8 comunidades indígenas, quienes décadas después repitieron este proceso a causa del conflicto armado llegando al departamento del Meta.
Escuchemos a Edith Agudelo, jefe de prensa de la Unidad de Víctimas del Meta.
En general, en todo el país lo que encontramos es que pues las familias indígenas, ellos obviamente, aparte que ya eran comunidades que en su mayoría eran nómadas, o sea, ellos muchos permanecían circulando por diferentes extensiones de tierra, pues el conflicto también les generó una movilización.
Según la política pública indígena del departamento del Meta, bajo ordenanza 840 del 2014, en datos del censo del año 2005, los Icuani, Jiu o Guayabero, los Achagua, Piapoco y los Saliba eran las comunidades que habitaban la región del Meta.
Sin duda alguna, el conflicto armado en Colombia y la ocupación violenta de los territorios ha generado la migración de estos pueblos indígenas hacia el departamento. De manera que hoy habitan en el Meta cerca de 30 pueblos indígenas de departamentos como Tolima, Vaupés, Putumayo y Cauca.
Una de las primeras comunidades indígenas que llegó al departamento del Meta fueron los Pijaos provenientes del Tolima en los años 40. Este desplazamiento se dio por las políticas de expansión de la frontera agrícola y colonizaciones dirigidas que realizó el Estado colombiano para solucionar el arrebatamiento de tierras por los terratenientes. Es importante entrar a conocer los diferentes conflictos y luchas en las que se vieron enfrentadas nuestras comunidades en sus territorios para de esta manera resaltar cómo estos saberes ancestrales empiezan a llegar al departamento del Meta.
Escuchemos algunas de estas historias que permiten relatar la llegada de estas comunidades a nuestra región y los motivos por los que tuvieron que emigrar.
Jaime Jajoy, de la comunidad Inga, nos cuenta cómo su gente fue víctima del desplazamiento en el Putumayo.
Bueno, por cuestiones de conflicto que hubo en el Putumayo, llevo más de 17 años. Ya había pasado más por acá, pero quise regresar a mi pueblo, pero por cuestiones de conflictos me tocó regresar aquí a Villavicencio.
De la comunidad Tucano tenemos al indígena Reinaldo Suárez, que recuerda el año en el que llegó al Meta.
Sí, nosotros llegamos de Mitú en 1999 por el problema del orden público, ¿sí?
De la comunidad Jiu o Guayabero, Juan Ladino Jiménez nos contó que su comunidad llegó al departamento del Meta al ser desplazada del Guaviare en el año 2008.
Remontándonos a los años 60, los numerosos desplazamientos causados por el conflicto armado hacen que lleguen al Meta 21.158 indígenas del pueblo Jiu.
Otro de los hechos que propició la llegada de comunidades indígenas al Meta fue el proceso de esclavización, el cual tuvieron que vivir los Ingas del Putumayo, cuando tras la firma del concordato en el año 1886, el Estado colombiano entregó y financió la administración de algunos territorios a la Iglesia Católica para la civilización de los salvajes, como se le eran llamados a los y a las integrantes de los pueblos originarios.
Por esa época, las misiones capuchinas del Alto Putumayo, lideradas por curas católicos, quienes enseñaban a los indígenas a escribir y hablar el español, ya hacían presencia en los territorios de los pueblos originarios.
Y es que bajo el argumento de que los indígenas del Putumayo y en general todos los y las integrantes de los pueblos originarios eran salvajes y bárbaros, se les obligaba a realizar labores industriales en contra de su voluntad con el fin de amaestrarlos y educarlos, arrebatándole de esta manera también sus prácticas y saberes ancestrales. Así lo podemos encontrar en la política pública indígena.
Entonces ellos llegaron a apropiarse del terreno, de los terrenos que tenían nuestros abuelos. Entonces ellos les tocó salir, algunos salieron, porque la tradición de nosotros es una medicina, son unos cantos, y para nosotros fue imponer, el cristianismo, imponer lo católico a la comunidad. Sí, por eso digamos, a cambiar la cultura que nosotros, porque nosotros en nuestros rituales cantamos, danzamos, tomamos medicina.
Los padres capuchinos prohibían a los ingas realizar sus prácticas ancestrales, ya que ellos las consideraban prácticas satánicas, y de no ser así, eran fríamente castigados. Eran azotados, amarrados de rodillas en la arena o atados a los árboles sin recibir alimento.
Todos estos sucesos generaron que para los años 70 comenzaran a llegar a Villavicencio las primeras familias ingas, Tandioy, Cuantindioy y Jajoy.
En el año 1998, la guerra en Colombia no cesaba y en la capital del Vaupés se dio la toma de Mitú por parte de la guerrilla, lo que ocasionó que 81 familias guananas se desplazaran al Meta.
Otra de las principales causas fue la explotación minera, petrolera y la presencia de monocultivos que han estimulado a las multinacionales en diferentes territorios pertenecientes a comunidades indígenas, ocasionando incertidumbre durante los últimos años dentro de la población indígena, pues temen la pérdida de sus territorios de vida.
El sentido de la tierra es muy diferente a las gentes occidentales. Ellos dicen que los indígenas somos flojos, que no explotamos la tierra, pero le damos respeto a la madre tierra porque ella nos da el alimento. Esta es nuestra política. El territorio es muy sagrado. Es un espacio saludable porque tiene oxígeno, agua, flora y fauna. Anteriormente vivíamos debajo de la tierra, pero llegó Kuwait y nos sacó de la tiniebla. Ahora tenemos jerarquías con cacique y clanes. El Estado está regalando nuestro territorio a las multinacionales. Ya madre tierra está enferma. Palabras de Florentino Manchay, pueblo Achagua de Puerto Gaitán.
Son diversas las causas que han hecho que las comunidades indígenas dejen su territorio. Entre otras, podemos encontrar, por ejemplo, la erradicación de la coca, ya que el gobierno nacional utilizaba pesticidas para fumigar estos cultivos, afectando las aguas, la caza y los cultivos de productos agrícolas como el caucho, el maíz, cebolla, caña, plátano, chontaduro y entre otros productos, lo cual hace que las comunidades indígenas sufran enfermedades dermatológicas, digestivas y respiratorias, hecho que hace que las comunidades indígenas busquen la forma de escapar de la muerte, haciéndoles emigrar.
Sería precisamente la relación de los pueblos indígenas con el territorio uno de los problemas que también deberían enfrentar los pueblos originarios al tener que migrar. Y es que precisamente el territorio para las comunidades indígenas va más allá de habitar un determinado espacio, pues en estos se encuentran los recursos para la vida, el agua y el alimento, los medios de subsistencia, la medicina, el conocimiento y los dueños espirituales de lo que allí habita. El territorio es concebido como la vida misma.
Escuchemos algunas de las voces de los indígenas que nos cuentan sobre las relaciones que construyen con los territorios.
Nosotros, nuestro territorio es nuestra madre tierra. Nosotros, pues, sin territorio no somos nada, sino que nos hemos acostumbrado a sobrevivir en un espacio que no es el de nosotros.
Lucila Malamboyate, de la comunidad Pijao, originaria del Tolima.
Para el sector indígena, el territorio es la vida de un pueblo como tal, porque allí están sus lugares sagrados, sus sitios de casa, sus sitios de vivienda, sus sitios de armonización, sus sitios de sus huertas tradicionales, su conuco, todo. La madre tierra y su entorno para un indígena es todo, o sea, la vida total.
Juan Ladino Jiménez, Hugh del Guaviare.
Esa es otra importante porque ya tenemos cultura, que es siembrar los conucos, siembrar nuestros yuca bravas, que nosotros consumimos varios productos, plátanos, piñas, maíz.
Escucharemos a Reinaldo Suárez, tucano originario del Vaupés.
Es que para nosotros el territorio es donde nosotros hacemos nuestras actividades, todo lo que tiene que ver en comida, en, ¿cómo se dice?, social, económico y culturalmente, ¿sí? Porque social, ahí es donde se integra todo, ¿no?, todo el grupo, ¿sí? Económicamente, ahí es donde nosotros trabajamos, sembramos todo y recogemos nuestra comida. Culturalmente, pues ahí nos interlocutamos con todo. Cantamos, bailamos, hacemos, nosotros como tucanos hacemos esto, dabucurí, ¿sí? Bailamos carrizo, bailamos yapurutú, todo lo que tiene que ver las danzas.
Es importante resaltar que en el departamento del Meta es uno de los mayores receptores de población indígena desplazada. Sin embargo, la construcción de resguardos no ha tenido el mismo incremento. Según la política pública, desde el año 1993 al 2014, la población indígena había aumentado un 238%, mientras que las tierras de resguardo tan solo un 8%.
Pero el territorio para la comunidad es lo más importante que puede tener.
Al decir territorio, los pueblos indígenas se refieren a un vasto conjunto que comprende el tiempo antes de la existencia, el ayer, el hoy y, por supuesto, el futuro. Territorio que ha sido arrebatado a los indígenas por el conflicto armado, erradicación de los cultivos ilícitos, incursión de empresas mineras de hidrocarburos y agroindustriales, a los que han llevado a desplazarse a otras zonas del país, en este caso al departamento del Meta.
Hablar de las rutas de medicina ancestral nos hace recorrer también el concepto de la medicina tradicional.
Otras miradas de la salud.
En Mazatacangue, Sumaya Kai Yalecho, no canche Kawachingapa. Muy buenas tardes. Que este espacio sea agradable para nuestra comunidad y para ustedes.
Comenzaremos por escuchar lo que algunos habitantes de Villavicencio creen que significa este término.
Es la técnica que aplicaban nuestros ancestros para mejorar la salud.
Que ya es con plantas, con música, con, no sé, otro tipo de cosas que no son como lo convencional, lo tradicional, como su nombre lo dice.
Que se usa para curar a las personas, no como con la medicina moderna, sino como con medicina antigua, que usaban, no sé, los ancestros de las personas viejitas, creo yo, ¿no?
Es la forma en que los padres y durante toda la generación de la del ser humano, en su consecuencia de eras y todo, ha servido de generación en generación, de familia en familia, curando todos los males, y el principio de la ciencia para las drogas actuales.
Como escuchábamos, son diversas las opiniones y miradas que la gente tiene sobre la medicina tradicional. Pero para hablar de la medicina tradicional es necesario conocer de qué manera se concibe el término de salud para la sociedad como para las comunidades indígenas. Y es que según la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades.
Ahora escucharemos lo que significa salud desde la opinión del médico Freddy Rodríguez, especialista en oncología y químico farmacéutico del Hospital Departamental.
Bueno, la salud se habla como ausencia de enfermedad. Es un estado de bienestar o de equilibrio visto desde un punto subjetivo cultural.
Como lo plantea el médico Freddy Rodríguez, la salud y la enfermedad son dos conceptos que están estrechamente relacionados. Partiendo de este aporte, podemos evidenciar que la salud puede ser entendida viéndose sujeta a una característica meramente cultural, por lo que se hace necesario que escuchemos distintas posturas sobre la enfermedad.
Frente a esto, Lucila Malambo Yate, quien es consejera de la Mesa de Concertación en el área de salud y quien pertenece a la etnia Pijao, nos comenta sobre el término enfermedad. Luego escucharemos a Rafael Yepes, perteneciente a la etnia Sicuani en Puerto Gaitán.
La enfermedad se especifica para las comunidades étnicas en dos puntos muy especiales. Uno es la enfermedad del cuerpo y la otra es la enfermedad espiritual.
De enfermedad es una palabra que puede ser muy psicológica, emocional, mental, económica, espiritual. Tiene muchos componentes frente al tema del tema de la salud, porque las enfermedades pueden existir, pero si tenemos un desarrollo económico que es la base del ser humano en la tierra, vamos a poder mitigar todas aquellas clases de enfermedades que hay, porque hay forma como sobrevivir.
La enfermedad para las comunidades indígenas es percibida como un desequilibrio en el orden del universo. Por lo tanto, tiene consecuencias en el medio social, de manera que no es una manifestación individual, sino colectiva, y que además depende de otros factores que no necesariamente son físicos.
La base de la medicina occidental, ¿sí? La base de la medicina occidental es lo que nosotros somos, la medicina que nosotros practicamos día a día, y es todo basado en la evidencia. ¿Qué significa? Que a través de los años esas prácticas occidentales se han vuelto medicamentos. Esas hojas que machacaban, que se les daban a uno, que les daban al otro para mejorarlos, y que se veía que mejoraron año tras año, se fueron estudiando hasta que es lo que tenemos actualmente, que son las ampollas, los medicamentos, las tabletas, etcétera.
Como escuchábamos al médico Freddy Rodríguez, la medicina tradicional es la base de la medicina actual. A pesar de esto, algunas comunidades indígenas han sentido que sus prácticas de medicina tradicional han sido marginadas por la medicina alópata o la medicina occidental, como comúnmente la llamamos, resultado de la colonización y de los saberes a partir de la llegada de los españoles.
A ver, la medicina indígena es prácticamente la vida de un pueblo, no solo por ahora, sino hasta ahora se está dando a conocer, y muchísimos años atrás se manejaba la salud integral dentro de las comunidades, que hoy los blancos nos llaman a nosotros medicina tradicional, prácticamente lo aplicado y lo vivido, y mostramos a las comunidades cómo se han sostenido durante décadas manejando el sistema de la salud interna.
Desde su evolución, el ser humano ha experimentado con su entorno, creando diferentes prácticas medicinales que a través del tiempo algunas se han ido perfeccionando y otras simplemente han desaparecido. Actualmente, estas prácticas han adoptado el nombre de medicina tradicional, medicina indígena o ancestral.
Para nosotros, como tucanos, medicina tradicional quiere decir, ese es el método de curar y subsanar o prevenir.
Teníamos a Reinaldo Suárez, indígena guanano, quien nos habla sobre la medicina tradicional.
Para la etnia Sicuani, la medicina tradicional es aquella que está relacionada con la ancestralidad. Para eso vamos a escuchar a Rafael Yepes, representante de la comunidad indígena Sicuani.
Es una ciencia que muchas veces no lo podemos de pronto como tocar, porque eso es algo que nace, eso es algo legítimo, es de la ancestralidad. Nuestros pueblos indígenas, desde que eran itinerantes, siempre han mantenido su malicia.
La cultura Sicuani no es la única en la que se considera que la medicina es un don que viene desde la gestación, pues otras comunidades como los Ingas del Putumayo tienen la misma creencia.
Uno, la persona nace con el don, desde el vientre, la mamá, el papá, que son de la comunidad, le van enseñando la visión, van entendiéndole, van explicándole, van hablándole hasta que nace con ese don de entender la medicina. Y otros se hacen, se forman también, ¿sí? Porque no todos nacen con el don, entonces hay algunos que se van formando, les gusta, ¿no?
Ser considerado un saber es otra de las miradas que tiene la medicina tradicional, pues los mayores son quienes portan la sabiduría y los dones que necesariamente deben ser compartidos para que se preserve la cultura.
siempre lo han manejado los mayores por el conocimiento, porque el manejar de la salud es una gran responsabilidad. Y los jóvenes pues son aprendices, pero la responsabilidad la llevan los mayores.
Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional es la suma de todos los conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, utilizadas para el mantenimiento de la salud, así como la prevención, el diagnóstico, la mejoría o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales.
La salud para las comunidades indígenas no solo es tomada desde el área física, sino que además se enfoca a la armonización con el espíritu y el medio ambiente.
Evidentemente, muchas de las prácticas de medicina tradicional se han ido transformando por diferentes circunstancias. Sin embargo, las comunidades indígenas sienten la preocupación de que se preserve su cultura. Por ello, se propone a través de la política pública la creación de un sistema de salud propio llamado SISPI, que contempla la atención mediante médicos tradicionales y occidentales capacitados para trabajar en conjunto.
Bueno, pero ¿qué personas son las encargadas de realizar estas prácticas medicinales y qué papel desempeñan dentro de las comunidades indígenas?
Formas indígenas de ver y sentir el mundo.
Se le llama médico a la persona que prevé, diagnostica y cura enfermedades. Pero el médico tradicional dentro de las comunidades indígenas tiene un valor agregado. Este valor es espiritual.
El taita, payé o también conocido como chamán, cumple un papel fundamental en las prácticas medicinales acompañadas con cantos, danzas, rezos o rituales propios de su cosmogonía. El antropólogo y arqueólogo Jaime Fernando Gutiérrez nos dice lo siguiente.
Los chamanes fungían como médicos, como psicólogos, como consejeros y muchas veces también como caciques o líderes o líderes guerreros.
Como escuchábamos a Jaime Rodríguez, existen diferentes formas de llamar al médico tradicional indígena.
El desaparecido pueblo guayupe llamaba chamán a sus médicos. En la cultura inga le llaman chinche. Los guananos tienen dos tipos de médicos. Uno es quien predice lo que va a suceder dentro de su comunidad y es llamado kumú. El otro se caracteriza por sus rezos y formular los medicamentos o procesos médicos y se le da el nombre de rezandero. En el pueblo jiú o guayabero, el payé es el médico que diagnostica las enfermedades.
El chamanismo implica conocer el medio, tipo de enfermedad, el tipo de dolencias, con qué se asocian estas dolencias, qué tratamientos.
El médico indígena no tiene cartón porque nace de la sabiduría y el entendimiento de la tradición de la cultura. Hasta que muere, siempre va a seguir entendiendo y conociendo la cosmovisión espiritual de la naturaleza y a la cosmovisión espiritual de las enfermedades de la comunidad.
Hay personas que nacen con este talento. Algo otras personas se le transmite cuando ya la persona va a morir, igualmente es transmitido, ese es un poder que se transmite, ese es un poder científico que no lo podemos ver ni lo podemos tocar, pero que la persona a quien se le transmite lo puede sentir. Es aquella persona que lucha por el bien, que no divide su pueblo, que organiza su pueblo, que trata de buscar una política propia con sentido de pertenencia, valorando su cosmovisión, su visión, su espacio, su identidad, su cultura donde vive. Esto es un líder.
Desde la comunidad inga, autóctona del Putumayo, el médico tradicional debe ser una persona que cumple unos principios básicos dentro de la comunidad indígena.
Ama Sisay, ama Quillay y ama Yuya. Entonces son no ser ladrón, no ser perezoso y no ser mentiroso. Si falta esos tres principios, está mal. Tanto está mal para la comunidad, para la familia y como médico.
Rituales para curar y sanar el cuerpo y espíritu.
Sí, nosotros tenemos varios rituales, ¿sí? Pero en caso de los médicos tradicionales, pues ellos lo que utilizan es mucho los rezos de acuerdo a la enfermedad que vayan a curar. Y pues el tema de la... realizamos unos eventos tradicionales que son de pronto donde se hacen las danzas y eso, y ahí los médicos también tienen un papel fundamental porque a través de esas danzas ellos también están rezan y de esta manera están protegiendo la comunidad.
Como nos aclara Millar Gómez, indígena guanano originario del Baupés, los médicos tradicionales son quienes guían los diferentes rituales.
Los rituales son una serie de acciones con valor simbólico, basadas en alguna creencia o tradición. Cuando una comunidad realiza un ritual, puede tener diferentes sentidos, como adorar a un dios, festejar algún acontecimiento, un acto fúnebre de algún miembro de la comunidad, pero también para resolver un problema de salud.
Ellos practican mucho la cuestión del yopo, la medicina tradicional, o sea, al baile, a los cantos, para sanación, para integración de la comunidad, porque estos rituales son muy importantes para mantener cohesionada la comunidad.
Es normal que en la medicina tradicional se realicen diferentes rituales para las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, algunas comunidades consideran que la primera menstruación de la mujer tiene un valor importante. Este es el caso de los guananos y los iguanes.
Nosotros como pueblos tucanos sí. Se hace la preparatoria, el primer tiempo, cuando la primera vez que va a tener menstruación, ellos lo preparan. Tienen que tener su dieta. Y la mamá tiene que prepararlo, tiene que darle consejo, ¿sí? En el momento de su dieta, ella le tiene que decir, usted va a ser una mujer de casa, usted va a ser trabajadora, usted le va a rendir su comida, usted va a ser que va a recibir a su gente cuando va a tener su marido, todo eso le da consejo.
Por ejemplo, el rezo del pescado, o sea que cuando la primera menstruación, las niñas eran colocadas aparte durante un tiempo y ellas solamente podían consumir determinados alimentos en ese día y no podían salir del encierro hasta que terminara el periodo. Y ya podían volver a salir, tenían una alimentación basada en eso para los cuidados del cuerpo.
Otra etapa de la vida indígena en la que se realizan rituales o ceremonias es cuando una persona fallece. Los guayupe celebraban de manera particular la muerte de un integrante de su comunidad.
Utilizaban mucho, digamos, en estas vasijas, la arcilla, la arena y pinturas hechas por material vegetal que ellos machucaban, y en ellas introducían siempre, ellos siempre utilizaban la cremación en los muertos, en los fallecidos, y en estas mismas vasijas las cenizas las mezclaban y tomaban ahí la chicha que preparaban y enterraban con, digamos que la parte funeraria, ellos utilizaban también inciensos, algunos olores en donde utilizan algunas vegetaciones, y era todo lo que ellos utilizaban, era de su entorno.
Así como se realizaban rituales para la primera menstruación de la mujer y cuando un integrante de la comunidad fallece, también se realizan cuando se presencia un nacimiento.
Precisamente en las prácticas ancestrales se tienen diversas creencias para el manejo de la gestante y el nacimiento del niño, mostrando gratitud a los dioses y a la naturaleza. Las mujeres y hombres con cualidades especiales para atender a las gestantes se les considera parteras o parteros experimentados. Sin embargo, en algunas comunidades indígenas, las mismas madres se consideran parteras natas.
Por eso es que nosotros antiguamente no necesitamos de médico. La partera o la misma persona solita y llegaba, cogía sus cositas y iba allá, tenía sus bebés. Nosotros nunca en la vida nosotros asistíamos en un centro de salud, en un... el médico que tiene que estar sobándole, no, eso es por medio de rezo, por eso hay control. Ese médico tradicional, cuando esa señora ya va a tener su bebé, ya sabe en cuánto tiempo va a tener. Sí, y hay rezo también, como usted aplicar un pitocin para apurar el parto. ¿Por qué? Porque ellos lo rezan y ella toma, ya inmediatamente cuadra el bebé y lo saca.
Escuchábamos a Reinaldo Suárez, quien nos contaba cómo antes de ser desplazados de sus territorios era el proceso de parto en su comunidad guanano.
Un 22 de marzo, en Puerto Porfía, en el municipio de Puerto López, nació una niña a la que llamaron Mariela Yate. integrante de la comunidad Pijao. Después del parto, su señora madre, que se llamaba Malem, cortó el cordón umbilical envolviéndolo en la placenta. Mientras tanto, su esposo, Miro Yate, cavó un hueco no muy profundo en el que enterraron la placenta para que de esta forma Mariela creciera fuerte y sana, manteniendo relaciones estrechas con su tierra y su familia, y siendo una mujer de casa. Queriendo recibir bendiciones de los astros, Malem paseaba al bebé alrededor de su maloca, como una tradición de los pijaos. Por temor a las influencias del frío, los padres de Mariela hicieron una manilla con azabache negro, coral rojo y hueso de chulo, la cual pusieron en su muñeca derecha para protegerla. Al pasar de los años, Mariela Yate creció fuerte y sana, amando su territorio y sus costumbres. No sufrió en su niñez, ya que su señora madre lavaba sus pañales con agua de ajo y de vez en cuando los impregnaba en el humo del tabaco.
Todos estos rituales son propios de las culturas indígenas que ahora habitan en el departamento del Meta, las cuales desde sus cosmovisiones tienen poderes que además pueden ser utilizados para beneficiar o perjudicar.
En la comunidad indígena, si usted hace una práctica mal de la medicina, digamos, toma algo para tomar o hacer una enfermedad o matar a una persona, se va a castigo, ¿no? Porque pues se supone que nosotros como médicos tradicionales debemos que entender que la medicina no es mala, la medicina es buena, simplemente es que quien la practica.
Haciendo uso de la medicina ancestral, las culturas indígenas han desarrollado técnicas especiales para diagnosticar y curar enfermedades no comprobadas científicamente, como por ejemplo el robo del alma por espíritus, hielo del muerto, el susto de espíritus, el mal de ojo, el descuaje, vientos en el cuerpo, el mal de hora, que tiene que ver con la influencia luna en menguante, y enfermedades calientes como el sol y el sereno.
Un viento se propone a un espíritu, un aire, que puede golpear a una persona, sea adulta, sea mayor, sea joven, que puede venir ocasionados con dolor de cabeza, con mareo, con dolor de estómago, con diarrea. Entonces lo que se hace esa enfermedad espiritual es entenderla, hasta qué punto, con plantas, con rezos, con baños, dale de tomar hasta eso, también las mismas plantas que sirven como medicina.
Aunque muchas de estas enfermedades son comunes escucharlas en nuestros hogares, lastimosamente no se le da el sentido y no son reconocidas como prácticas indígenas, ya que muchas personas desconocen su origen.
Sería interesante que las personas que padecen alguna de estas enfermedades tuvieran la posibilidad de ser atendidas fácilmente por su EPS con un médico tradicional que conoce el tratamiento para estas.
Esto se ha venido trabajando. Desde la Mesa de Concertación Nacional en el año 2009 se propuso la construcción del SISPI, un sistema indígena de salud propio. Y para el 2011, en el departamento del Meta se llevó a cabo el primer congreso de los pueblos indígenas en el que se dijo que el sistema de salud era un tema importante de trabajar, pero que debía estar mejor estructurado.
En este congreso se evidenció que las comunidades indígenas del departamento del Meta tienen necesidades territoriales en el área de salud, carencia de fortalecimiento cultural, problemas en la educación y en la autonomía. Por lo que en el año 2012 se empieza a crear la Mesa de Concertación Municipal, paralela a la política pública indígena. Por eso escucharemos a Fernando Vargas, quien es director de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Meta.
La Mesa de Concertación se comenzó a trabajar el año 2012 y se da por definida en el año 2014 bajo ordenanza 840.
Esta Mesa de Concertación es un encuentro entre la Administración Departamental y los líderes indígenas de las diferentes comunidades que habitan en el departamento del Meta, buscando soluciones a las diferentes problemáticas sociales, económicas y culturales, verificando que se cumplan los lineamientos pactados en la política pública del 2014.
Sí, la Mesa de Concertación se dio bajo el decreto 0222 de 2012 y obviamente que se está trabajando en la política pública que fue consolidada bajo ordenanza 840 de 2014.
De concertación, porque aquí es donde podemos encontrarnos de gobierno a gobierno, como dice la gobernadora, y poder cada uno informar, traer las necesidades desde su territorio, venir a presentarlas, venir a mirar qué ofertas ofrecen los campos administrativos hacia las comunidades indígenas y mirar cómo hacer para canalizar recursos y cualquier cantidad de, y tratar de cubrir las necesidades de las comunidades.
Uno de los temas que se tratan en estas mesas de concertación es la construcción del Sistema Indígena de Salud Propio, o llamado SISPI, como lo estipula el Decreto Nacional 1953 del 2014, y que en la Política Pública Indígena del META se establecieron unos lineamientos políticos a cumplir por la administración del departamento. Para esto, escucharemos a Lucía Malambo Yate, quien es consejera de la mesa de concertación en el campo de salud, quien nos cuenta cómo va el proceso de la construcción del SISPI en el META.
Entre ellas, hasta ahora comienza la ejecución de la primera fase entre municipios como fue Puerto Concordia, Mapiripán y Puerto Gaitán. Es de suma importancia porque con ello se pueden solucionar muchos temas de salud. Se puede hacer el empalme de la medicina occidental con la medicina tradicional.
En este momento la Secretaría de Salud está trabajando el modelo de salud intercultural en los diferentes municipios, está socializando, que es un modelo donde se trabaja la parte ancestral y la parte occidental, es decir, que tiene intervención los médicos tradicionales y también los médicos occidentales para mejorar el sistema de educación que en este momento de salud, perdón, que en este momento hay mucha problemática en el departamento con las EPS que prestan el servicio.
Como escuchábamos a Fernando Vargas, un factor que limita la construcción del sistema de salud indígena son las EPS, entidades promotoras de salud, por lo que en los lineamientos de la política pública, las comunidades indígenas que piden la creación de una IPS indígena departamental, es decir, instituciones prestadoras de servicios, en la que sean atendidos por médicos tradicionales y occidentales capacitados para trabajar de la mano.
Bueno, no, es diferente, o sea, las EPS a las cuales están afiliados nuestros hermanos indígenas no prestan la atención y requerimiento necesario de los que ellos tienen que cumplir y nos los dejan abandonados y botados, y por eso tenemos bastantes problemas en salud en nuestro departamento del META, y es bastante complicado y difícil ese tema.
Evidentemente, la ejecución del SISPI ha sido lenta. Sin embargo, las comunidades indígenas del META en cada mesa de concertación le hacen presión al gobierno para que agilice este proceso.
Para comprender esta necesidad, escuchemos las opiniones de algunos líderes indígenas que habitan en el departamento frente al Sistema Indígena de Salud Propio. Iniciaremos escuchando a Rafael Yepes de la comunidad Sicuani.
Frente al tema del proyecto del SISPI, que ese es un sistema de la salud propia de los pueblos indígenas, creo que ahí es donde nosotros creemos que vamos por un buen camino, porque se va a construir una salud con un enfoque diferencial, teniendo en cuenta también lo occidental, que entre los dos se va a tejer un buen trabajo para hacer un proyecto productivo donde no haya más enfermedades y se pueda mitigar todos aquellos casos de enfermedades.
Reinaldo Suárez, indígena guanano, organizador del grupo técnico indígena en la construcción de la política pública.
Pensamos desde la política pública es fortalecer la medicina tradicional y paralelamente trabajar con medicina occidental, ¿sí? O sea, si el médico no pudo curar una enfermedad que es de nosotros, sí, tradicionalmente, de pronto un dolor de cabeza, un malestar, el médico tradicional lo puede rezar, lo puede curar con su medicina. Y si en cada llegado el caso que no puede, entonces ya se puede tratar el médico, o si no, trabajar a la par.
Hay comunidades que no hacen presencia activa en la construcción del sistema indígena de salud propio, ya que no hubo suficiente socialización de este modelo de salud. Este es el caso de la comunidad Hue de Zaragoza, Mapiripán. Por eso escucharemos a Juan Ladino, cabildo mayor de los 8 asentamientos de Zaragoza.
Es que casi la mayoría, como nosotros indígenas, parte de Zaragoza, Mapiripán, no atendemos SISPE, es como salud, no han entendido, ¿sí? Pero el caso de nosotros no entendimos bien por parte de eso.
Miller Gómez, indígena guanano del resguardo Charco Caimán de Mapiripán.
Nosotros lo que estamos buscando con el modelo de salud es básicamente de que se reconozca ese trabajo precisamente que hacen nuestros médicos tradicionales o nuestros sabedores, ¿sí? Y el tema de las parteras y eso. De esta manera valoramos más ese conocimiento de nuestros mayores, y lo que buscamos es que se articule con esa medicina occidental.
La percepción y significado del CISPI para las comunidades en el Meta son diferentes, ya que cada comunidad tiene su propia cosmogonía, es decir, su forma de entender el mundo, como hemos apreciado en el recorrido de esta ruta. La importancia de la construcción social, el territorio, los mayores y sus saberes ancestrales, sus prácticas y rituales medicinales, la estructura familiar, política, cultural y la historia que cada pueblo tiene.
Que nuestros jóvenes han perdido mucho los usos y costumbres que se mantenían anteriormente.
Eso se trabajaba antiguamente, pero hoy en día hemos perdido ese enlace que teníamos con nuestros sabedores. Ahí es donde estamos fallando y estamos perdiendo nuestra identidad.
La medicina indígena es prácticamente la vida de un pueblo.
Nosotros, el médico indígena no termina sino hasta que muere.
Llegamos al final de este recorrido por las rutas de la medicina tradicional, una mirada a la cosmogonía indígena, por las que conocimos que la medicina tradicional va más allá de lo que pensamos. Es importante reconocer esta sabiduría ancestral, aprenderla, recuperarla y promoverla, reconociendo que existen otras formas de acceder a la salud. Queremos darle una invitación a quienes escuchan este reportaje para que mantengamos vivas las tradiciones ancestrales que van desde sus prácticas sanadoras hasta su forma de vivir. Somos un todo con la naturaleza y las personas que nos rodean. Y aunque nos han educado bajo un solo sistema de salud, debemos empezar a mirar que existen otras formas de ver y sentir la medicina, contemplando estos otros conocimientos que también pueden ser muy efectivos para nosotros, dejando a un lado los estigmas que se han adquirido a través del tiempo sobre la medicina tradicional.
Doati seré año no beca dirca oscoyeseni de medicina tradicional.
Rutas de la medicina tradicional.
Una mirada a la cosmogonía indígena.
El puangui allí sea masatacangue y mata sutecangue can.
Esta es una producción de las y los estudiantes del programa de comunicación social periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Orinoquia.